La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí, en Cadena COPE. Abrimos el tiempo en el que cada semana y a esta hora, hasta cerca de la medianoche, bueno, un poco antes, unos 30 minutos antes de la medianoche, recordamos y comentamos los principales temas de esta actualidad eclesial, de la que se ha venido sucediendo en los últimos días, y especialmente desde la jornada de ayer, de este jueves, con esas declaraciones de la ministra Celá en la jornada, en el encuentro de escuelas cristianas, y que ahora pues comentaremos con nuestros invitados, con nuestros compañeros de tertulia. Hoy estamos con ustedes gracias a Camila Sons en el control de sonido y a Juanjo Bermejo en el control central. Y les habla Javier Fariñas. Hoy tenemos al director de este programa, Faustino Catalina, con el que vamos a intentar conectar luego en, ni más ni menos que en Jordania. Continuamos, arrancamos este espacio saludando ya a nuestros compañeros de tertulia. José María Olaizola, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Javier.
José Beltrán, bienvenido.
Muy buenas noches.
Y dentro de unos instantes tendremos también con nosotros a Auxi Rueda desde la fría Ávila. Bueno, decíamos que ha venido transcurriendo la actualidad de la Iglesia y la sociedad española con cosas de esas elecciones del domingo, pero a nivel eclesial pues tenemos una asamblea muy interesante de Confer, tenemos temas que han venido transcurriendo con el paso de los días, pero llega el jueves y en esta asamblea, en este encuentro, perdón, de las escuelas cristianas, participaba la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, y en medio de su intervención pronunciaba estas palabras.
Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Estas eran las palabras de la ministra en funciones, Isabel Celá. Y poco después la Conferencia Episcopal Española y también pues a través de su secretario general, Monseñor Argüello, hablaba precisamente de lo que se dice en ese artículo 27 de la Constitución Española.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Palabras de Monseñor Argüello, y para terminar de ubicar un poco y contextualizar lo que ha venido aconteciendo en estas últimas horas, el secretario general de Escuelas Cristianas, José María Alvira, hablaba precisamente de este tema.
No se entiende un país democrático sin que tenga esta libertad, y eso supone libertad de creación y de dirección de centros, por supuesto, libertad también de elección por parte de las familias, porque si no, ¿para qué la libertad? Claro, claro. Libertad de cátedra de los profesores.
Bueno, pues esa era la secuencia de sonidos, la ministra, el secretario general de la conferencia, el secretario general de Escuelas Cristianas. José María, un tema de calado que venía, bueno, pues a levantar un poco, a que arqueáramos las cejas, como hacías tú ahora mismo, un poco ante unas declaraciones en un contexto social y político español, pero también en un contexto en el que la ministra en funciones pronunciaba estas palabras.
Sí, sí, o sea, yo creo que digo que esas no son palabras que se caigan como despreocupadamente, ¿verdad? Yo creo que en el contexto, delante de 2.000 educadores que estaban participando en el Congreso de Escuelas Católicas, delante de todas las personas, que un poco, muchas de ellas muy vinculadas a la educación concertada, pues hay muchas claves de lectura, pero desde luego sonó como un ataque, y de hecho, bueno, José le estaba allí, o sea que el murmullo, la reacción de la gente, pues no es, bueno, por algo que pueda ser interpretado o mal interpretado, es por algo que fue un ataque en toda la línea de flotación, a mí me pareció, y un cuestionamiento no tanto de la educación religiosa cuanto de la libertad también.
Claro, imaginaros cómo es la sensación, ¿no?, cuando están más de 2.000 participantes en un congreso de escuelas católicas que tiene un perfil eminentemente técnico, ¿no?, y en el que no se iba a hablar en ningún momento de la libertad o no de enseñanza, sino directamente del papel que tiene el maestro como dinamizador del aula, como acompañante a los niños, como pieza clave en la construcción de una nueva sociedad, ¿no?, cuando interviene el cardenal Osoro diciendo que la escuela cristiana solo es cristiana cuando es acogida para todos, cuando interviene el presidente y el secretario general de escuelas católicas en esta misma línea, ¿no?, cuando hay una acogida con un videomapping en ese mismo sentido, y llega a tu casa como invitada la ministra de Educación y empieza a hablar con un lenguaje técnico prácticamente ininteligible para muchos de los que estaban allí, ¿no?, sobre el derecho de la Constitución. Empieza, parece que bien, diciendo que el Estado no tiene el monopolio en tema de estructuras educativas, incluso que hay una libertad a la hora de elaborar proyectos empresariales, y de repente da en la línea de flotación de la existencia de la escuela concertada, una escuela basada en unas normativas que han apoyado y que han promovido gobiernos socialistas, y suelta esto. Es decir, nos quedamos todos desconcertados, y de ahí el murmullo, y un murmullo bastante educado para cómo debería haber sido la respuesta, pero evidentemente fue un murmullo lo suficientemente atronador para que ella intentara de alguna manera enmendar y decir, bueno, esto no significa que se cercene la libertad o que, pero sí dando a entender que en el fondo se le estaba haciendo un favor a la escuela concertada y a la escuela católica, ¿no? Es decir, yo creo que desde ahí fue una metedura de pata y sobre todo una falta de respeto. Es decir, yo no voy a casa del otro cuando me invitan a soltar una proclama. A partir de ahí ya continuó con algo que era esperable, es decir, que era hablar de la importancia de la formación profesional, de los planes de eso. Pero bueno, yo creo que no hizo otra cosa que poner nombre a algo que de forma soslayada ya se está haciendo en muchas comunidades autónomas, ¿no? Lo hemos visto en Andalucía, lo estamos viendo también en Valencia, y cómo todas esas intentonas por la puerta de atrás las está tumbando la justicia, es decir, de no reconocer el derecho a libre elección.
Saludamos ya, porque el frío no ha podido con las líneas, Ausi Rueda desde Ávila, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. No, aquí seguimos y aquí estamos, pese al frío y pese a la indignación que nos producen las palabras de la ministra en funciones.
Bueno, precisamente por eso te queríamos pedir una primera aproximación a unas palabras, las de la ministra, de las que hoy, muy a su manera y de una manera pues también bastante, yo creo, torpe, ha intentado disculparse o explicar en el Consejo de Ministros, pero palabras y reflexión que tienen un efecto muy importante en un colectivo realmente significativo de la sociedad española, como es la escuela concertada.
Sí, yo creo que lo que ha hecho hoy ha sido encharcarla más, porque no ha sabido dar respuesta y ha sido una justificación y un echar culpas a que era una polémica alimentada de forma artificial, creo que ha llegado a decir, cuando, bueno, pues lo está diciendo José ahora mismo, que no es una cuestión que se haya alimentado, sino que se ha podido escuchar en directo, y no es algo que nos hayan contado, que otros han dicho, sino que había suficientemente gente allí como para valorarlo de primera mano. Yo os voy a hablar, si os parece, en primera persona, porque yo soy madre de dos niñas que van a un colegio concertado. Soy hija de dos profesores que han estado toda su vida dando clase en un colegio concertado. Y a mí estas declaraciones, que no me sorprenden en absoluto, también os lo digo, porque como bien habéis estado comentando, ya se está llevando a cabo pensamientos y planteamientos similares en otras comunidades autónomas. Estas declaraciones lo que hacen en las personas que apostamos por este tipo de enseñanza es, de alguna manera, no solo indignarnos, sino sobre todo causarnos el dolor de estar tachados, estigmatizados y señalados. Es decir, yo he optado por esta educación para mis hijas porque la Constitución, pese a lo que diga la señora Zela, me ampara el hecho de que yo pueda elegir dónde van mis hijas a estudiar, y quiero optar por esta educación. No tengo por qué optar por una enseñanza privada si no tengo medios para llegar a esa enseñanza privada, pero sí tengo la opción de que el Estado garantice, que es lo que realmente dice ese artículo 27.3 de la Constitución, garantice que yo pueda optar por esa opción. Las personas que estamos en la enseñanza concertada, quiero decir, como padres de alumnos, estamos hartos realmente hartos de que se nos estigmatice como pijos, gente con poder adquisitivo, fachas, en fin, todas estas cuestiones que al final lo que hacen es ponernos etiquetas que duelen y que realmente nos señalan algo que no debería ser señalado. Si yo opto por esta enseñanza para mis hijas es porque realmente la Constitución me ampara ese derecho por mucho que diga la señora Celá. Y esto se llama democracia. Y la democracia ahora mismo en España se rige por una constitución. Si lo que quieren es dar marcha atrás y no apoyar la concertada, lo primero que tienen que hacer es cambiar esa constitución. Lo que pasa es que no hay apoyos suficientes para cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con esto? Yo no creo, y siento mucho contradecir, no es mi intención contradecir al secretario general de la Conferencia Episcopal, que creo que sus palabras han sido pues potenciando un poco el diálogo y las buenas formas, ¿no? Pero no creo que haya sido un lapsus de la ministra. O sea, yo creo que esto es completamente intencionado y tiene una intencionalidad clara y lógica desde el abrazo del pasado lunes. O sea, es una consecuencia de ese abrazo. Pero si, insisto, los que apostamos por este tipo de enseñanza de forma consciente, de forma muy consciente, estamos cansados, hartos. Yo diría que la palabra es esa, hartos de que nos tachen, nos estigmaticen y nos pongan etiquetas cuando no debería ser así y cuando se ha optado siempre por la libertad, por la igualdad, por intentar que todos lleguen en igualdad de condiciones, pues el apostar por la enseñanza concertada para garantizar que los padres tengan ese derecho constitucional es algo que el gobierno debe seguir apostando por ello. Y si no, en primera instancia, lo primero que tiene que hacer antes de hacer este tipo de declaraciones es cambiar la Constitución.
Sí, y yo además, complementando, digo, uno de los puntos en los que es que entramos una y otra vez a la misma dinámica, es que en el discurso público, maniqueo, polarizado que suele haber en tantas cosas, lo fácil es entrar a la distinción de pública-privada, punto. Ignorar la realidad, los matices, la situación concreta de la concertada, y entonces es siempre una especie de discurso que efectivamente conduce a las etiquetas, a los extremos y a intentar reducir el mundo a blancos y negros sin ningún tipo de matices, ¿no? Yo además ahí yo creo que hay una cuestión, y es que una cosa es que el Estado sea aconfesional, que está muy bien que lo sea, y otra cosa es que el Estado sea militante del ateísmo o del agnosticismo, es decir, que es que yo creo que es que son cosas bien diferentes, ¿no? Es decir, que el Estado tiene que garantizar la libertad religiosa de la misma manera que tiene que garantizar la libertad de que alguien que no quiere formación religiosa no la tenga, ¿no?
Sí, pero es que ya ni siquiera estamos hablando de un tema de religioso, es hablar de un tema de educación plural, claro, ¿no? Es decir, sea con un matiz religioso o sea con un matiz no religioso o sea con unos valores humanistas no cristianos, es decir, el garantizar la libertad de educación, ¿no? Y yo creo que ahí justo hoy también arranca el Congreso de Católicos y Vida Pública, ¿no? Y esta misma tarde el presidente Alfonso Bullón de Mendoza incidía en esta idea, ¿no? En el Estado no es el titular del derecho a la libertad de educación, sino su garante, ¿no? Y yo creo que hay un matiz muy importante entre ser titular y ser garante. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que el Estado quiera manipular y quiera imponer un pensamiento único, y eso lo estamos viendo en lo cotidiano y lo vamos a ver, es decir, porque ya ha habido intentonas en este gobierno que ha estado ahí con un paso atrás, un paso adelante, de amenazar a la escuela concertada con el tema de las aportaciones voluntarias vía Hacienda, ¿no? Que es otra manera de ahogar, eliminando unidades de aula sin que verdaderamente haya un argumento de peso cuando hay una demanda real y objetiva de las aulas de la concertada, ¿no? Y sobre todo dejando caer, igual que ocurre con los migrantes o con otro tipo de estigmas, eso de que la escuela concertada es una escuela elitista, ¿no? Es decir, yo le invito a la ministra o a cualquiera de su gabinete a que se pase por Vallecas y vaya al Colegio de la Ciudad de los Muchachos de los Salesianos, o se acerque al Colegio de la Asunción de Vallecas o al Colegio Martínez de Natividad de Nuestra Señora de Martínez Izquierdo, y vea cuál es la realidad del alumnado, ¿no? Y cuál es la apuesta que se hace y cómo se apuesta desde ahí por la integración y cómo se está haciendo mucho más de lo que de alguna manera se esperaría y por mucho menos.
Pero es que eso es el reduccionismo al que quieren realmente hacer llegar, y es lo que acabas de comentar, es reducirlo todo a la privada elitista y a la pública, que es lo que debe ser. Bueno, pues si yo estoy de acuerdo que apuesten por la pública y apuesten por fortalecer la pública, pero que nos den la opción a elegir a dónde queremos llevar a nuestros muchachos, que creo que como padres es lo primero y lo esencial a donde tenemos que llegar. Pero es que yo creo que la ministra ha obviado, yo creo que también de forma consciente, algo que es la base de todo este artículo 27, que es la demanda social. En ningún momento ya se ha referido a la demanda social. Es precisamente esa supresión de las unidades, ese ahogo por parte de las cuotas voluntarias, lo que está forzando esa demanda social que pueda ir bajando, que pueda ir disminuyendo.
Claro,
está todo muy intencionado. O sea, las palabras de la ministra yo creo que no han sido un lapsus, precisamente.
Claro.
Está todo muy medido.
Es que la demanda social, si se considera que es un criterio de decisión, es porque se pone en valor la libertad de los padres para elegir. En el momento que niegas que esa libertad la tenga que garantizar constitucionalmente o que esté garantizada por la Constitución, y claro, de golpe entonces empezamos a que es el Estado el que toma las decisiones por los padres, lo cual es un problema, ¿no? Yo creo que la libertad de buscar respuestas y además de que alguna de esas respuestas sea religiosa tiene que ser, es un valor en una sociedad plural. O sea, lo contrario es que es una cosa que te deja perplejo.
¿Sí?
Ya ves que nos encendemos todos con esto, pero es que...
Lo contrario es totalitarismo. No
antes,
tiene otra explicación.
Ausi, decías que evidentemente sí. No está en tu intención contradecir a Monseñor
no,
Argüello.
No, ni mucho menos.
Quiero decir, pero como has aludido en dos ocasiones a esas uh-huh. palabras, al lapsus, José María también lo ha hecho, que si vamos a leer, porque seguro que nuestros oyentes lo han escuchado y lo han reflexionado sobre ello, pero las palabras de Monseñor Argüello decía... hablaba de que se espera que haya sido un lapsus y literalmente dice, de no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social.
Nada, y ha sido una ironía estupenda.
Claro,
de,
por eso, pero
claro.
Como ha aparecido el lapsus, que sí, el buenismo, sí. Bueno, que sí que somos hermanos, pero no primos.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho es ser elegante, es decir, claro. Ser elegante y decir, bueno, pues mira, es tan inconcebible
esperemos
esto que espero que haya sido un lapsus.
Y como el propio discurso de la ministra jugaba con una falacia tremenda, ¿no? Porque decía, no, y es que esto además está respaldado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. Señores, hace 38 años, cuando hay una sentencia de hace un año del Tribunal Constitucional, que a lo mejor la ministra o su gabinete no ha tenido la oportunidad de leer o de contemplar o de actualizar su base de datos en la que precisamente refuerza, respalda y sentencia a favor de la libertad de elección de centro por parte de los padres.
Bueno, pues de momento vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en temas un poco más agradables, porque de esto seguiremos hablando, porque también hay que tener en cuenta el contexto social y político. José, venga.
Sí, no, que me da pena. Es decir, que dentro de todo el esfuerzo que hace Escuelas Católicas con un congreso que es tan potente, que nutre la identidad de nuestra escuela católica y le hace ser escuela evangelizadora y presente y tocando los problemas y la realidad de los chavales y las chavalas de hoy, lo mismo sea un chaval migrante, un chaval que se está planteando su futuro y su realidad, y un acompañamiento de sacar a muchos chavales de situación en vulnerabilidad a tener un futuro y a ser constructores de un mañana mejor, se haya visto empañado por esto.
Bueno, pero también a lo mejor es una oportunidad para mostrar la fuerza en el sentido positivo de un colectivo. Sí. Había 2.000 personas en este congreso ayer escuchando no solo a la ministra, que sería mucha más gente que tomó la palabra. Entonces, bueno, pues los hechos han sucedido así y desde luego pues hay que también tener en cuenta que se han producido en un contexto social y político en España muy concreto. Y entonces, pues creo que también es un factor no desdeñable a la hora de analizar estas palabras, como también analizaremos, y en otra clave y en otro contexto, un nuevo acontecimiento eclesial pues muy interesante para que va a empezar a desarrollarse la semana que viene, y es un nuevo viaje apostólico del Papa al Lejano Oriente, Tailandia y Japón. Y con tal motivo pues tenemos comunicación telefónica con un misionero español del IEM, José María Rodríguez, que está en Tailandia. José María, para nosotros muy buenas.
Hola,
noches.
¿Sí?
Hola, José.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Estoy bien, muchas gracias. Gracias a Dios.
Bueno, preparando, no sé si te pillan cerca o lejos tu diócesis de los actos y los encuentros que va a tener el Papa allí en Tailandia.
Pues un poco me sitúo en la periferia del país, ciertamente. Los actos están todos concentrados en Bangkok. Yo estoy pues en la frontera con Laos, al lado del río Mekong, a unos 600, 700 kilómetros de allá.
Pero
el entusiasmo no es menos que banco.
Bueno, pero si el Papa se ha cansado de hablar de las periferias, pues estás en un buen lugar, porque estás en la periferia de Tailandia, ¿no?
Bueno, exactamente.
José María, ¿cómo está viviendo el país estos días previos a la llegada del Papa?
Bueno, el país... Hay que recordar que los católicos somos una minoría, ¿no? Entonces, es cierto que en los telediarios se recoge la noticia, ¿no? Yo creo que para el país, así oficialmente, es importante, ¿no? Para el gobierno, para la presencia pública internacional del país, es importante, ¿no? A nivel, del sentido, es la Iglesia, lo vivimos con especial entusiasmo.
¿Vas a poder participar tú, José María, en estos días o te vas a quedar en tu diócesis?
No, sí, participo, sí, gracias a Dios. Hay tres actos importantes abiertos a la gente. El acto quizás más importante será el jueves 21, el encuentro en la celebración de la Eucaristía en el estadio, donde esperamos estar unos 55.000. Y después el viernes, pues, 22 por la mañana, hay un encuentro con sacerdotes, consagrados, catequistas, y después por la tarde con jóvenes. Yo con los jóvenes ya no me incluyen, no me dejan estar.
Si nos confirmas, José María, en principio el porcentaje de población eminentemente budista, la gran mayoría, en torno a un 87%, por los datos que manejamos nosotros aquí, cerca de un 6% aproximadamente de musulmanes, y las comunidades cristianas un 1,4%, que dada la población del país apenas llega al millón de habitantes.
Bueno, los católicos no llegamos apenas al 0,4%, los católicos. Después los cristianos, pues otro tanto, ¿no? Las estadísticas son un poquito ahí, van jugando, ¿no? Pues eso, que en una población de casi 70 millones de habitantes, pues somos una minoría, ciertamente, creo unos 300.000 y pico católicos.
¿Y qué papel tiene dentro de esa gran sociedad esta pequeña minoría de católicos?
Pues primero yo creo que lo que nos dice Jesús y el Papa va a recordar, pues ser levadura, ser ese testimonio de vida, quizás sin alzar mucho la voz, tal vez no cogiendo el micrófono, pero sí con el testimonio de vida, ese vivir con alegría, no cuidando las relaciones, ¿no? No sé, hay un nivel de pequeña semilla que el Papa nos va a decir seguramente.
José María, te saluda y pregunta José María Olaizola.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, una pregunta porque, claro, desde un contexto como el nuestro, donde la gente, mayoritariamente la gente creyente, es católica, a veces como que cuesta hacerse idea de lo que puede suponer en una minoría religiosa tan minoritaria, ¿no? Estás hablando de eso, de un porcentaje muy pequeño. ¿Qué puede suponer para los católicos en Tailandia un viaje como este, ¿no? ¿Qué tipo de refuerzo, de mensaje, de buena noticia se espera de un viaje así?
Sí, es algo que sí que me he preguntado, ¿no? He preguntado a sacerdotes, a gente, a los laicos y tal, ¿no? Y hay una constante. Me hablan de la visita. El Papa nos visita. No es que estamos esperando, que están esperando un mensaje, algo así puntual. No. Es el valor de la presencia. Que nos dice a esta minoría, nos dice que somos importantes en la Iglesia. Y que somos importantes quiere decir, no sé, el superar complejos, a lo mejor somos minorías y por eso como que somos pequeños y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, no sé, quizás el Papa nos está llamando a eso con su propio ejemplo, ¿no? Una llamada a la sencillez del Evangelio sin florituras, sin grandes pretensiones, ¿no? Pero el valor de lo pequeño, ¿no?
Ausi.
Hola, buenas noches. Supongo, como en todos los viajes del Papa Francisco y en este caso a los que nos tiene acostumbrados desde hace años a esos viajes a lo que él llama la periferia, suponen un impulso, ¿no? a la vivencia de la fe en estos países por donde él pasa. Imagino que también lo esperan, como en ese sentido, ustedes desde allí, como un impulso también a esas comunidades pequeñas, pero tengo entendido que con una vivencia muy importante y muy, muy fuerte de la fe, ¿no? Esperan que el paso del Papa sirva también como acicate para seguir testimoniando la fe en estos lugares.
Pues ciertamente, sí. Tailandia es un país budista y Tailandia se nace budista y bueno, pues la gente poco a poco acepta, conoce, profundiza lo que uno ya es budista, ¿no? Entonces, en Tailandia el ser practicar otra religión que no es el budismo es cierta tinta, quizá tal vez negativo, ¿no? Diciendo como no es auténtico tailandés, no es ser budista, no es ser auténtico tailandés. Entonces, eso puede crear, para poder sentirse a gusto, el silenciar, poner sordina a nuestra vida, a la vida pública, al testimonio, quizás al alzar la voz en ciertas circunstancias, en profetismo, ¿no? Quizás se hace con sordina, ¿no? Para poder estar, ser tolerado, ¿no? Y es el peligro que corre esta iglesia, que yo entiendo que corre esta iglesia, ¿no? El querer ser aceptado, ¿no? Entonces, pues bueno, el Papa viene con esa sencillez y ese testimonio y ese vivir auténticos delante del Señor, ¿no?
Buenas noches, José María. Soy José Beltrán.
Buenas noches.
Una duda y quizá ahí la más compleja. ¿Cómo va a resolver el Papa, cómo crees que tiene que resolver la difícil situación política y las singularidades que vive Tailandia, ¿no? Con un monarca de aquella manera, con la sombra de los militares por otra. Es decir, ¿cómo va a tener que hilar fino para lanzar un mensaje, supongo que lo hará así, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la estabilidad política, de cierta apertura y defensa de los últimos, como hace? ¿Crees que ahí se va a mojar de alguna manera Francisco, como hace en otras ocasiones?
Bueno, vamos a ver. Quizás aquí desde Tailandia, uno no piensa que la iglesia está en el medio del mundo y en asumiendo un protagonismo, ¿no? No, yo creo que la iglesia no puede pretender, en este país lo entendemos claro, está situarse en una misión de rescate, en una situación un poquito de agresividad, de lanzar, ¿no? Yo creo que no, que el Papa viene como amigo, y su presencia es un reconocer tanto a los cristianos como al país, un reconocer. Entonces, pues ese es el valor de la acogida y el intercambio de dones. Yo no sé, también el Papa visita y el Papa se deja acoger, ¿no? Entonces, el acoger al Papa supone acoger a un líder espiritual mundial. Aquí el valor de la religión está asegurado, ¿no? Entonces, tanto el budismo como el cristianismo, ¿no? Alienta por los derechos humanos, ¿no? Por la libertad, por reconocer la dignidad de todos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la religión en este mundo cada vez tiene menos lugar, y no solo en Europa, el secularismo de Europa, aquí en Tailandia el secularismo está avanzando tremendamente, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa, la presencia sola del Papa ya es una llamada a todos los valores religiosos humanos, lo más genuino humano, por realzarlo, ¿no? Dar importancia.
José María Rodríguez, sacerdote del IEM, misionero en Tailandia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en La Linterna en COPE. Un abrazo y enhorabuena anticipada y felicidades por poder gozar y participar en una visita que sin duda será histórica. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues estas eran las palabras y el testimonio desde Tailandia. Muy brevemente, cuando se va a iniciar de forma inmediata el viaje hasta Asia lejana, el Papa el domingo en el Ángelus y esta misma semana reunido con el arzobispo anglicano ha dicho que si las condiciones se dan, viajará a Sudán del Sur, un país profundamente anhelado por Francisco.
Sí, yo creo que lo que está demostrando es una coherencia notable en esta opción por las periferias. O sea, que es que no es una pose de principio de pontificado. O sea, yo creo que hay una... ir a espacios donde la presencia, lo acaba de decir ahora José María, ¿no? Donde la presencia se vuelve muy significativa, o bien por contextos de violencia, o bien por contextos de dificultad, o bien por contextos de estar en una minoría.
Bueno, pues estamos en la linterna de la Iglesia, volvemos en un instante.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos con La Linterna de la Iglesia ya en cadena. Todos los días de la semana, el portal de religión de cope.es te cuenta todo lo relacionado con la Iglesia y con la fe. Y también historias y testimonios que inspiran, como la de la Iglesia más fría del mundo, ni más ni menos. Javier González, muy buenas noches.
Si eres friolero, Javier, no vayas a esta capilla. Es el templo religioso más sureño del mundo, porque se encuentra en la Antártida. La construyeron los integrantes de la base argentina Belgrano II, con la intención de poder rezar también en el Polo Sur, prueba de que Dios llega a todas partes, vaya. También a la tele, por ejemplo. En la edición de La Voz Kids de México, miles de espectadores escucharon a Ernesto decir sin pudor lo que quiere ser de mayor.
¿Y tú quieres ser, qué quieres ser de grande, cantante?
Cantante y también sacerdote, como el Papa Juan Pablo II.
¡Ándale!
Los jueces del concurso musical se quedaron anonadados con estas palabras, incluido el músico español Melendi, que le pidió al niño que no olvidara nunca ese sueño, como el sueño de Chiara, una mujer italiana de 28 años, que soñaba con tener un hijo. Después de haber perdido dos bebés, por fin su marido y ella iban a tener a un niño sano. Pero Chiara recibe la noticia de que padece cáncer. Pero ella sabía perfectamente cuáles eran sus prioridades. Por eso, decide no recibir el tratamiento para no perjudicar de ninguna forma a su hijo. Hoy su niño vive y ella le cuida a él y a sus otros dos hijos desde el cielo. Puedes conocer estas y muchas más historias en el portal de religión de cope.es.
Muchas gracias, Javier. Ausi, tú que hoy glosabas en Twitter de que los abulenses no paráis ni por el frío ni por la nieve, pues resulta que en la Antártida, hombre, yo no digo que os den lecciones, pero sí de aguante a las bajas temperaturas, quizá un poquito.
No, no, ojo, que aquí les aguantamos muy bien, es lo que te quería decir, que aquí no nos mueve ni la nieve ni el frío. Y cuando estabais contando la noticia de la Antártida, yo digo, bueno, pues unas cuantas capillas y unas cuantas iglesias frías sí que tenemos aquí también. No tanto, lógicamente, tampoco vamos a exagerar, pero que quien quiere rezar y quien quiere hacer las cosas, insisto, ni la nieve ni el frío nos tiene que parar a nadie, ni en la Antártida, ni en Ávila, ni en Madrid, ni en ningún sitio.
Claro, pero yo esta mañana, cuando sí. Javier me decía que iba a hablar de esto y te he visto tuitear sobre el frío y la nieve, digo, bueno, digo, pues
exagerada.
Aquí por alusiones Ausi tiene que manifestarse.
No, pero es lo que te digo, ¿no? Aquí, mira, igual tenemos justo al lado del sitio donde he puesto la foto de Twitter, hay una capilla de adoración perpetua al Santísimo y es muy fría también, pues porque está en el centro, está en una de las partes más altas de Ávila, corre muchísimo el aire y al estar abierta prácticamente 12 horas al día, pues es un sitio frío. No hay día que esté vacía esa capilla. Quiero decir que el que tiene intención, tiene fe y tiene voluntad, no hay nieve ni frío que le pueda mover.
Efectivamente. Bueno, y quien tiene ganas de hacer las cosas a pesar del frío, porque esta semana ha sido de frío, pues ha sido Confer, que ha celebrado su 26ª, creo, Asamblea General, con muchas cosas, tres días de escucha, de atención, de hablar sobre el presente, el futuro de la vida religiosa, y casi por alusiones, José María, pues pedirte una valoración de estos tres días de Confer.
Sí, bueno, de lo que pude ver, yo no estuve en toda la asamblea, estuve en una parte que estaba más dedicada a lo intergeneracional, que es uno de los retos fundamentales, ¿no?, que hoy en día se afronta en una época de una enorme transformación. Y en ese sentido, yo lo que noté fue un ambiente muy, muy sereno, contando con un tiempo que es difícil, ¿no? Yo creo que a nadie le engaña el decir que la vida religiosa está en una época de una transformación enorme. Es decir, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado el tiempo, ha cambiado la demografía, bueno, ha cambiado la iglesia y la sociedad. Y en ese sentido, pues eso se nota mucho en una asamblea como esta, donde lo que se ve es, pues bueno, pues una vida religiosa que estando envejecida demográficamente, sin embargo, sigue mirando al futuro, ¿no? Y mirando al futuro, y van saliendo en los distintos momentos temas como la esperanza o la profecía. Esto era lo que a mí me tocó coordinar, pero en otras de las intervenciones, el futuro, la colaboración, la misión compartida, el papel que puede jugar la vida religiosa en la sinodalidad. Es decir, como que de alguna manera no se trata de una vida religiosa que esté como mirando para atrás con nostalgia, sino es una vida religiosa que está desde la situación del presente confiando en el Espíritu y mirando para adelante, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el ambiente fue muy positivo.
Si queréis, antes de continuar, escuchamos a la secretaria general de CONFELA, Mariña Ríos, que hablaba...
Presidenta.
Pepe, José, al verte, digo, le acabo de relegar un escalón a la presidenta de CONFER, Mariña Ríos, que hablaba de lo que es el ser religioso o formar parte de la vida religiosa hoy.
Ser iglesia y, por tanto, ser vida consagrada es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro tan necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. Me parece que esto tiene que ver con esa espera y esperanza trabajada y trabajadora.
Bueno, pues las palabras de la presidenta de CONFER, Mariña Ríos, José.
Yo me quedo con dos cosas, fíjate. Me quedo, por un lado, con la intervención siempre fresca que trae de Roma el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, José Rodríguez Carballo, ¿no? Que nunca anda con paños calientes y habla con una naturalidad enorme, ¿no? Y ahí él es consciente, ¿no? En muchas ocasiones decimos que la Iglesia es autorreferencial. En el caso de la vida religiosa, creo que en muchas ocasiones es autocrítica y se pasa de autocrítica, ¿no? Es decir, que esa revisión constante. Y José Rodríguez Carballo en ese sentido decía, no miréis tanto y no autocritiquéis tanto que eso acabamos siendo llorones, ¿no? Que también es una expresión que dice mucho el Papa. Y mirad hacia adelante que estáis haciendo mucho y podéis hacer más, ¿no? Me quedaba con esa mirada y luego en muchas ocasiones esa mirada de los religiosos les impide ver, ¿no?, todo lo bueno que hay, ¿no? Y por eso me gustó mucho la intervención de Montse Escribano, que es una teóloga valenciana súper potente, ¿no? Que en ese sentido, yo cuando la escuchaba me sentía muy reflejado, ¿no? Porque ella decía que la vida religiosa, por lo que ella ha vivido muy de cerca y por lo que ella constata en todos los días, no hay primeros ni segundos, ¿no? Sino que los únicos que cuentan son los últimos, ¿no? Y yo, por mi experiencia personal, eso es lo que he aprendido y eso es lo que he vivido y eso es lo que sigo constatando hoy por parte de, en todos los proyectos de misión compartida, intercongregacionales, en Frontera Sur.
Además, Montse Escribano, creo, si me equivoco, pero el espíritu de la cita más o menos es la Iglesia es lo que es gracias en buena medida a la vida religiosa. Ausi.
Sí, es efectivamente la vida religiosa siempre ha sido, pero yo creo que ahora aún más un impulso importante en la vida de la Iglesia. Estamos hablando de la vida religiosa en general, la contemplativa. Yo tengo mucho cariño a las contemplativas por la parte que nos toca, que aquí la presencia es muy rica, pero ¿qué sería? Fíjate, hilando un poco también con el tema de la educación, estaba pensando ahora mismo en las religiosas que se dedican a la enseñanza y a las que les debemos tanto, y sobre todo que son una referencia muy clara a los jóvenes, ¿no? Hay casos ya no hablo de vocaciones solo, sino de acompañamiento a jóvenes, a adolescentes, a referentes que son lo que buscan nuestros jóvenes hoy, que están siendo estas religiosas y que están siendo pues un verdadero apoyo más allá de influencers, de redes sociales, de famosos, de televisión, y que están ofreciendo un testimonio real, ¿no? Y no hablo solo del tema religioso, sino del acompañamiento físico y del acompañamiento espiritual a una persona, ¿no? Esa presencia que quiero destacar, sobre todo con el mundo joven, tan importante hoy cuando estamos tan carentes de esos sentimientos y de esa referencia, creo que es para, de nuevo, poner en valor lo que hacen, lo que son, lo que realizan y, sobre todo, que pese a todas las dificultades y a la falta de vocaciones en general que pueda haber en la Iglesia, no solo sacerdotales, sino también para la vida consagrada, que se siguen manteniendo, que creo que tienen un futuro prometedor y su futuro es garantía de nuestro futuro, del futuro de toda la sociedad.
José María, cuando antes te decía que casi por alusiones, tuviste yo creo que el gozo de moderar o escuchar, ¿no?, una mesa de edad entre religiosos mayores, religiosos jóvenes, una diferencia intergeneracional muy grande, hablando de utopías, de retos, de sí, un montón de aspectos que les unen a pesar de sí, lo que les diferencia, que es solo la edad.
Sí, porque además fue muy interesante en el sentido de que lo que les habían planteado desde CONFER eran tres religiosos jóvenes, es decir, que están en su época de formación, y tres ya pues en sus últimos años, es decir, como de alguna manera ya pues ya en los años de la jubilación, con mucha vida vivida, y cogiendo una cita del profeta Joel que dice: vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes profetizarán. Lo que les habían pedido es a cada uno, pues que los jóvenes profetizasen hacia la vida religiosa y que los ancianos compartiesen sus sueños. Lo curioso fue que en realidad los discursos no fueron tan diferentes, ¿eh? En el fondo todos hablaron de sueños, todos hablaron de esperanza, lo que pasa que es verdad que unos desde probablemente el futuro que está todavía por vivir, y otros desde la memoria de lo que ya se ha vivido. Pero en todos los casos lo que hubo fue mucha esperanza, mucha insistencia en... yo creo que la parte de la novedad que pusieron los jóvenes, que fue muy interesante, y yo creo que además es donde se ve puertas que se van abriendo y nuevos caminos, ¿no? Por ejemplo, fue el tema de lo intercongregacional, que esto es algo que probablemente en otras épocas no se necesitaba y tampoco se entendía tanto, ¿no? Y en cambio, hoy en día, gracias a Dios, estamos en una sociedad donde es mucho más porosa y la vida religiosa también está mucho más abierta a proyectos comunes, a una misión compartida, no solamente con laicos, sino también entre religiosos de distintos carismas. Bueno, ahí fue habiendo toda una sintonía fuerte y una actitud de escucha buena, ¿eh? Yo creo que en conjunto lo que fue casi como un mosaico, ¿verdad? Tuvo su punto de dispersión también, en el sentido de que eran, bueno, pues como voces distintas hablando desde casos bien distintos. Unos hablaban pensando más en la evangelización hacia afuera, otros hablaban más pensando en la mirada hacia adentro, pero en conjunto el tono en todos los casos fue como muy positivo, lo cual está bien, porque es verdad que demasiadas veces en contextos de este tipo de confer y de vida religiosa y nuestros, ¿no?, de nuestras congregaciones y en nuestra búsqueda de identidad, hay un punto de lamento por las cosas que se ponen un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces yo, una de las cosas que me llamó la atención en este foro fue como una especie de... vamos para adelante, ¿eh? Es decir, es verdad que el tiempo está cambiando, el contexto es diferente y que probablemente la vida religiosa de dentro de unos años o décadas, vamos, probablemente no, seguro, va a ser distinta de la que era hace unas décadas, pero eso no es un problema. Es decir, eso es el espíritu que sopla como quiere y cuando quiere.
Y lo que va para adelante también es el proceso de cambio, de reforma de las estructuras del Vaticano, de nombramientos de personas, y en este caso, si somos un poquito chauvinistas, pues una buena noticia para la Iglesia española, pero entendemos que es una buena noticia para la Iglesia universal, es el nombramiento del nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía, de un extremeño, el padre Juan Antonio Guerrero, religioso jesuita. Una buena noticia.
Bueno, buenísima. Es decir, yo por dos cosas muy básicas y muy evidentes. Uno, dejar las cuentas del Vaticano en manos de un misionero, porque él ha estado muchos años en Mozambique, al margen del experto economista que es, pero de alguien que ha pasado por misión y que ha gestionado los dineros en la misión, supone saber que aquello van a ser cuentas claras y cuentas bien ajustadas, ¿no? Es decir, que el monedero está a buen recaudo, ¿no? Y luego, al margen de que es jesuita y de esa petición de la Compañía de Jesús muy potente, es decir, que no es necesario, que se le pide al Papa como condición clave, expresa y no negociable, que no sea obispo. Es decir, que el ser prefecto y el asumir una responsabilidad en un determinado momento vaya la línea en la que va la vida religiosa, se asume por esos 5 años o por los 10, por el tiempo que sea, y se deja y se vuelve a otras misiones, a otras labores, para que eso no suponga ni ansia de poder, ni ningún tipo de corruptela, ni suponga ningún tipo de carrerismo y búsqueda de ascenso.
El nombramiento se ha conocido estos días, pero en principio será efectivo y tomará posesión de ese cargo, esa responsabilidad, en el año 2020. Auxi, desde luego, un puesto con muchas miradas puestas en él, por lo que tiene de importante para la estructura vaticana, por ciertos pasados del manejo de dinero también, pues de los que se ha hablado y que son conocidos, y también pues porque su predecesor, el cardenal Pell, pues también tiene un pasado y que además estos días pues se ha visto reavivado con su apelación y demás. Por tanto, es una responsabilidad importante la del padre Juan Antonio.
Desde luego, el barco en el que se ha subido va a llevar una marejada importante, ¿no? Cuando se habla de dinero y de iglesia, ya estamos hablando de cuestiones ciertamente espinosas por lo que suponen en cuanto a sospechas, controversias, malas intenciones. Digo malas intenciones por la gente, incluso que pueda pensar que pueda haber un manejo tal, que en ocasiones, bueno, pues todos, de todos es conocido pues lo que ha pasado y lo que nunca puede volver a pasar, y yo creo que de los errores se aprende y se aprenderá, ¿no? Ahora mismo el padre Juan de Antonio tiene ante sí una labor muy importante. Creo que lo primero y lo principal, y que es lo por lo que ha apostado también el Papa Francisco en la reforma de la Curia Vaticana, sobre todo, es el hecho de la transparencia. Me parece básico, clave y fundamental. Creo que aquí en la Iglesia Española también se están dando muchos pasos en ese sentido. Estamos hablando de las finanzas a nivel internacional de la Iglesia, lo cual es decir mucho. Así que creo que tiene por delante un trabajo muy importante, sobre todo en el ámbito, insisto, de la transparencia, y sobre todo también algo que no se nos debe olvidar, que es el hecho de que cuente con la confianza y de que se haga valer en ese sentido, de tener la confianza tanto de la gente de la Iglesia como la de fuera, que está con mil ojos puestos en esta cuestión, de tener la confianza absoluta, que como decía José Beltrán antes, tenga las cuentas claras, se pueda ver absolutamente todo y que se aprenda de los errores del pasado para que nunca más se vuelvan a cometer.
Hacía Ausi la analogía del nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía con el capitán de un barco. José María, que fue tu provincial, bueno, pues ¿cómo es ese capitán del barco de las cuentas vaticanas?
Bueno, pues yo creo que es un hombre tranquilo y es un hombre que además yo, la experiencia probablemente de estos últimos años en los que ha estado como responsable de las casas romanas de la Compañía de Jesús, bueno, que es casi una provincia internacional que depende muchas de ellas, como la Universidad Gregoriana, el Instituto Bíblico, el Oriental, bueno, pues implica todo un mundo de diálogos, y diálogos no siempre fáciles, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que va a necesitar poner en juego, y yo creo que lo va a poder hacer, ¿no? Que es la capacidad, pues de alguna manera, para ser una persona con un horizonte claro, con una mirada con cierta tenacidad, que la tiene, y con, yo creo que la libertad enorme para, si ve lo que tiene que hacer, pues no casarse con quien no tenga que casarse. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que tiene una personalidad que le va a ayudar mucho en este sentido.
¿Qué significado tienen esos apuntes que hacía, o cómo interpretas tú, José Beltrán, hace unos instantes? Por una parte, que existe esa petición, parece ser, sí, que expresa de vuestro general, de que no sea ordenado obispo. Y bueno, pues que ese papel y que lo acometa como una labor muy concreta, muy determinada y limitada en el tiempo, 5 o 10 años, el tiempo que sea, para después volver a su ministerio y su trabajo en la compañía.
Bueno, por una parte, eso es algo muy propio de la Compañía de Jesús. Es decir, nosotros en el cuarto, cuando uno hace los últimos votos, los jesuitas, entre los últimos votos, hacemos un voto específico que viene desde tiempos de San Ignacio, de no buscar cargos en la estructura de la jerarquía, y más bien intentar evitarlos. Otra cosa es que si el Papa manda, se tienen. Es decir, cuando decías innegociable, bueno, innegociable con el Papa no hay nada. Quiero decir, si el Papa dice que es así, pues digo, quiero decir que nuestro voto es de obediencia, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el motivo? El motivo, yo creo que por una parte, efectivamente, viene desde tiempos de Ignacio, en aquella iglesia renacentista, el ver que demasiadas veces pues los cargos eclesiásticos podían contaminarse de la búsqueda de poder y de una cierta ambición, etcétera. Y luego que yo creo que hay una estructura que es muy propia de la vida religiosa, que es el que, digamos, no hay carrera, sino que, bueno, hoy estás aquí y mañana estás allí. Hoy eres provincial y mañana pues estás de administrador de una comunidad o de responsable de la recepción de una casa. Es decir, que no es que tengas que ir subiendo, ¿verdad?, en el escalafón.
Como la economía, que solo, claro, puede crecer, ¿no?
Claro, y en este sentido yo creo que hay una parte bien bonita, ¿no? Y ojalá se pueda dar, ¿no? Que es que, bueno, pues si Juan Antonio es nombrado para los próximos 5 años, que es el tiempo en principio que son estos nombramientos, bueno, pues que cuando termine, pues se pueda reintegrar con normalidad a la vida de la Compañía de Jesús, ¿no? El otro ejemplo, por ejemplo, esto es Quique Figaredo, al que se conoce como el obispo de las sillas de ruedas, pero no es obispo, es el prefecto apostólico de Batamán, pero si un día deja de serlo, se reintegrará a la Compañía. Es decir, esto no es tampoco un caso único. Es decir, ¿qué es lo que se ha tenido en cuenta? Pues que aquí el motu propio por el que se define la prefectura de la Secretaría de Economía sí dice que la figura que es el prefecto debe ser un cardenal, en principio, dice. Pero también es verdad que, dentro de los tres grandes departamentos que son forman parte de la reforma emprendida por Francisco, que son el de comunicación, el de desarrollo humano y el de economía, que lo dicen los tres, pero por ejemplo en el caso de comunicación en ningún caso ha estado la secretaría en manos de un cardenal, sino que primero fue un sacerdote y en este momento es un laico, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es decir, bueno, si se puede, ¿verdad? Pues ya se verá.
Bueno, pues iremos siguiendo también los pasos. De momento, pues nos alegramos de ese nombramiento del padre Juan Antonio Guerrero como prefecto de la Secretaría para la Economía. Les indicamos al principio que el director de este programa, Faustino Catalina, está en Jordania y es posible la comunicación para que nos cuente cómo está, qué está viendo, qué está haciendo y sobre todo para qué está en aquel país. Faustino, muy buenas noches.
Saludos, amigos de la Linterna de la Iglesia desde el Reino Hashemita, que también conserva en su actual territorio algunos lugares identificados en el relato de la Biblia. Entre todos ellos sobresale, y allí estuvimos el pasado miércoles, el monte Nebo, desde donde Moisés contempló el valle del Jordán y la tierra prometida que nunca pudo pisar. También encontramos otras referencias en estas tierras, como el milagro en el que Jesús expulsa el demonio que se apodera de una piara de cerdos que se precipitan por un barranco para después ahogarse, o el lugar del bautismo de Jesús. Pero no hay que ir tan lejos, porque este país, con una mayoría musulmana y con más de un 20% de su población refugiada, solo hay un 2% de católicos que atienden 37 parroquias y cerca de medio centenar de sacerdotes, y con un solo convento dedicado a la Virgen, el de Nuestra Señora de la Montaña, que custodian las religiosas del Instituto de Verbo Encarnado, donde el 6 de mayo de 2010 la imagen, que estaba custodiada bajo llave en una urna, derramó dos lágrimas de sangre que las pruebas demostraron eran de sangre humana y que las religiosas interpretan como una llamada a la oración por la paz en estas tierras en las que llegaron a partir de entonces los conflictos de Irak o Siria. Y un país, Jordania, acogedor y tolerante, donde la libertad religiosa se vive con normalidad, mientras el país proporciona un continuo plus de estabilidad a una zona sacudida por los conflictos entre israelíes y palestinos o los años de guerra y violencia vividos en las vecinas Siria e Irak. Desde aquí un saludo para vosotros y a todos los oyentes de la Linterna de la Iglesia de este viernes.
Y otro para ti, Faustino. Vamos a aprovechar estos últimos momentos. Ausi, te pregunto, para que no se nos pase, este domingo tenemos la tercera Jornada Mundial de los Pobres que el Papa instauró en el Año de la Misericordia, y bueno, pues ha habido algunos gestos que se han podido ver, que han sido bastante visibles y evidentes en el entorno de la Santa Sede, también en muchas diócesis, en muchas iglesias locales. Bueno, ¿qué reflexión, Ausi, casi para terminar, te merece esta jornada del domingo?
A mí me merece la reflexión de que es la jornada, para mí, fíjate que es la más joven o de las más jóvenes en celebrarse, para mí debería ser la más importante o una de las más importantes de todas. Es decir, el poner el foco en las personas que tenemos cercanas a nosotros, que están sufriendo, que lo están pasando mal y que podemos tenderles una mano de la manera que sea, y de la Iglesia ahí estará la primera para ello, creo que es fundamental para el desarrollo de nuestra fe y de nuestro testimonio como cristianos.
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Les recordamos que la próxima semana hay asamblea plenaria de los obispos españoles y que el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, ha sido elegido nuevo presidente del episcopado norteamericano. Con frío fuera, pero aquí con un ambiente caldeado. Nos despedimos, José Mario Laizola, muchas gracias, hasta la próxima.
Muy buenas noches.
José Beltrán, hasta la próxima.
Un placer.
Ausi, no tengas envidia de nuestros compañeros argentinos, de nuestros hermanos argentinos. Buenas noches, aunque sean frías para vosotros.
Nada, nada, aquí estamos con el corazón bien caliente, hasta pronto.
Llegamos al final de esta Linterna de la Iglesia. Gracias, continúan con la programación habitual aquí en COPE. Gobernador.